Buenos días. Quería pedir una valoración de los datos de nacimiento. Hay un descenso y no sé si el Consejo de Gobierno los ha analizado, los ha valorado, ha visto qué impacto tienen las medidas que hay en marcha de apoyo a la familia y a la natalidad y si en el próximo presupuesto estas medidas se van a implementar en vista de los resultados.
Como les venimos diciendo en el análisis, y esto lo van viendo ustedes, el problema de la demografía en España y en Castilla y León en particular es un problema vinculado al dato de crecimiento vegetativo negativo, no tanto al saldo migratorio, que ven ustedes que llevamos varios años con un crecimiento positivo de ese saldo migratorio, es decir, vienen a Castilla y León más personas de las que se van. Este es un elemento ciertamente positivo de aquellas personas que eligen su lugar de residencia. El saldo es claramente positivo. Vienen a Castilla y León más personas de las que se van. Hace ya bastantes años que venimos notando este elemento del saldo migratorio positivo. Y en este ejercicio 2023 incluso, pues en el primer semestre del año, las personas de saldo migratorio positivo fueron tantos en solo 6 meses como lo fue en todo el año anterior. Sin embargo, el saldo vegetativo sigue siendo claramente negativo. En nuestra comunidad, pues fallecen más personas de las que nacen. Los datos que ayer conocíamos, que se refieren precisamente a este elemento, a ese saldo vegetativo, reflejan dos elementos. Por un lado, que se han reducido las defunciones. Hemos vuelto a las tasas de defunción previas a la pandemia. Saben ustedes que durante un tiempo en Castilla y León fue objeto de debate, igual que en el contexto nacional, el incremento de las defunciones, incluso pasadas las pandemias y el momento peor de la COVID-19, pues tuvimos una circunstancia también en donde el saldo de vegetativo y fundamentalmente las defunciones era extraordinariamente mayor que el que traíamos antes de esa pandemia. Hemos bajado las defunciones y también han bajado el número de nacimientos. Lo ha bajado en España y lo ha bajado también en Castilla y León. Y este es un elemento que nos tiene que llevar a la preocupación. Vemos algunos elementos que son destacables en el ámbito positivo desde el punto de vista demográfico. Sin lugar a dudas, tener un saldo migratorio positivo es bueno. El que se haya bajado nuestro nivel de tasa de defunción también es positivo y, sin embargo, es negativo ver la evolución en el número de nacimientos que viene reduciéndose de forma continuada tanto en el conjunto nacional como en Castilla y León. Por eso es tan necesario poner en marcha políticas de apoyo a la familia y políticas de apoyo a la natalidad. Desde la Junta de Castilla y León lo venimos haciendo, como ustedes apuntan, lo venimos haciendo desde el punto de vista de apoyo en materia tributaria y desde el punto de vista de subvenciones directas y servicios que se prestan. En este ámbito yo quiero destacar la puesta en marcha de ese bono Concilia, la puesta en marcha del cheque nacimiento o la puesta en marcha ya la educación gratuita en el caso de Castilla y León de 1 a 3 años en este curso académico como elemento de conciliación laboral. Les doy un dato que quizá usted preguntaba en relación con este balance del bono nacimiento. Hasta agosto, el número de bonos concedidos en Castilla y León han sido 4.721 bonos y el importe concedido ha sido de 7.816.500 euros. Por tanto, casi 5.000 bonos concedidos hasta agosto, casi 8 millones de euros destinados a esta finalidad. Las personas que lo pidieron hasta agosto saben ustedes que pueden haber nacido incluso en el mes todavía de julio y las personas que han nacido en julio y agosto y lo que llamamos en septiembre todavía están en condiciones de pedirlo porque hay 3 meses desde el momento de nacimiento para esta solicitud. Preguntaba usted si pensamos en reforzar algunas líneas más, pues somos muy conscientes de esta realidad. Es verdad que en el caso de España la bajada fue del 3%, en el caso de Castilla y León fue del 4%. Son cifras que en todos los países occidentales llaman a la preocupación, ver la disminución del número de nacimientos y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo añadido por apoyar a las familias. Esas políticas de apoyo a la natalidad, de apoyo a la familia, que hay quien puede denostarlas, para nosotros nos parece muy importante porque tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar y tienen que ver con el apoyo a una serie de familias que tienen hijos que tienen también unos costes internos dentro de esta familia y que esos hijos pues benefician al conjunto de la sociedad porque en el futuro son los que van a contribuir también al sostenimiento de los principales servicios públicos y del estado de bienestar. Por eso nos parece muy importante no solamente haber puesto en marcha estas medidas, sino naturalmente pues irlas siguiendo sin descartar pues su refuerzo en el futuro. Pero sí que en lo que llevamos de legislatura se han dado pasos muy relevantes. Yo les ponía estos ejemplos. La puesta en marcha del bono Concilia, la puesta en marcha del cheque nacimiento y la puesta en marcha de esa educación infantil que para este curso que ha comenzado tiene gratuidad entre 1 y 3 años en nuestra comunidad autónoma.
Una duda, estos datos que nos dan, no sé si se refiere al cheque nacimiento, sí. al entiendo cheque que nacimiento, sí, ¿no?
Sí, el cheque nacimiento, porque se lo voy actualizando, el cheque Concilia, por su lado, es una única convocatoria y se resuelve de forma global porque son para familias que tienen hijos de menos de 3 años. Aquí, lógicamente, hasta que no se produce el hecho de la natalidad no se puede solicitar. Hay 3 meses para pedirlo, con lo cual el dato sí que evoluciona de una forma muy constante.
Sí, la parte que no parece que no había contestado. No sé si, vistos los resultados, puede anticipar si, por ejemplo, esta medida va a tener continuidad en 2024 en el presupuesto. Y si se va a incorporar alguna nueva, porque me refiero, si la medida para lo que sirve es para que el número de nacimientos siga siendo inferior, pero sería, entienden que sería aún peor sin este tipo de ayudas. ¿La del bono se mantendrá en 2024?
Sí, lo mantendremos y no son las únicas medidas que hemos tomado. Se podía relatar un conjunto de ellas muy relevantes. Incluso esta legislatura, sin ir más lejos, pues recordará usted que hemos bajado las tasas universitarias, que venimos reforzando determinados servicios públicos muy importantes para el conjunto de la sociedad. En definitiva, se trata de que toda la sociedad soporten o apoyen, si quieren mejor ese término, a las familias en el esfuerzo y el coste económico que tiene el cuidado de los hijos. Toda la sociedad se beneficia del nacimiento de hijos y, por tanto, toda la sociedad entendemos que debe contribuir con las familias al sostenimiento de estos costes. Bien mediante el refuerzo de servicios públicos y la internalización de algunos costes para el conjunto de la sociedad, como puedan ser a través de los servicios públicos esenciales, o bien sea mediante ayudas como estas que hemos dicho, de ese bono Concilia, el bono nacimiento, o las ayudas a la natalidad o otras ayudas de ámbito familiar. Castilla y León es, como saben ustedes, según en los informes del Colegio de Economistas del Consejo de Colegios de Economistas de España, la primera comunidad autónoma de España en ayudas a las familias desde el punto de vista fiscal. Este es un elemento muy positivo y en esa dirección queremos seguir trabajando, a pesar de las dificultades, lógicamente, que no son pocas.
Y ya sobre el tema presupuestario en general, llegados a este punto, a un mes de que se cumpliera el plazo previsto, aunque bueno, se ha quedado un poco así en los últimos años, ¿cómo de cerca está Castilla y León de tener que prorrogar sus cuentas con los mimbres que hay actualmente?
Si es por el esfuerzo interno que está haciendo la Junta de Castilla y León, pues tendríamos cuentas, porque como les digo, ya se aprobó en su momento y en tiempo la orden de elaboración del presupuesto, hicimos las correspondientes comisiones funcionales, han tenido reuniones desde la Consejería de Hacienda con todas las consejerías, se ha hecho la primera carga del presupuesto y, en definitiva, tenemos este primer paso para dar. Hay algunas indefiniciones y, además, ha habido este mismo mes y esta misma semana incluso algunos artículos de opinión por las dificultades que tienen muchas comunidades autónomas de conocer datos más reales para asegurar la pronta presentación del presupuesto. Básicamente, era muy habitual que se hubiera ya celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se ha hecho todavía. Es verdad que el Gobierno está en funciones. No se ha enviado una información sobre la existencia de las entregas a cuenta para el año 2024 y cuál es su importe distribuido por comunidades autónomas. No sabemos todavía cuál es el nivel fijado de déficit para las administraciones públicas y cuál es su distribución, aunque conocemos el programa que envió el Gobierno de España a la Unión Europea, pero no se ha acordado en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y tampoco conocemos con concreción precisa cuál es la evolución del coste derivado de algunos elementos que son normativa básica del Estado, como es la retribución de los empleados públicos, que incluso ni siquiera conocemos con detalle la del año 23, que tenía algún fondo específico de complemento que podría llegar a aplicarse y tener vigencia también para el próximo ejercicio. En definitiva, de lo que nosotros hemos hecho, estaríamos en condiciones de poderlo presentar. Hay una cierta indefinición muy relevante. Yo mismo, y esto quizás lo puedo dar como información, esta semana he enviado una solicitud a la ministra de Hacienda en funciones para que, si es posible, pues pueda convocar este Consejo de Política Fiscal y Financiera, y si no lo fuera, para que remita a las comunidades autónomas cuáles son los escenarios financieros y cuáles son, en particular, los ingresos a cuenta que se estiman con cargo al modelo de financiación autonómica, para que de esta forma, pues, se pueda tener unos datos más fehacientes para poder hacer el presupuesto.
Sí, y teme precisamente que esta situación de tener un gobierno en funciones pueda retrasar la presentación de las cuentas en Castilla y León.
Pues nosotros tenemos unos datos internos que hemos venido elaborando, pero es verdad que estos datos internos pueden no coincidir con, finalmente, las asignaciones que figuraran en los presupuestos del Estado o la prórroga que el Estado tuviera que hacer de esos presupuestos del Estado. Y, por tanto, lo que vale no son los cálculos internos de la Junta de Castilla y León, sino de quién hace la transferencia. Es verdad que podría solventarse si el Gobierno, aún no presentando presupuestos del Estado, pues convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o, sin convocarlo, pues entregar a las comunidades autónomas una información muy detallada de todos estos ámbitos que nos permitiera, pues, recuperar este espacio. Yo todavía confío en que pueda ser así.
En cualquier caso, por su experiencia, y como estamos en mitad de una ronda para hacer una investidura que, previsiblemente, por lo que trasciende, no va a salir adelante, con una previsible nueva intento de investidura, ¿usted ve factible que el Gobierno, sea cual sea, en funciones, en principio, porque no daría tiempo, les trasladen estos datos? ¿O ve cómo, no sé si nos puede dar hasta un porcentaje de probabilidad de que finalmente estos datos queden con un presupuesto general del Estado prorrogado también?
Pues, como usted dice, aquí hay dos partes. En lo que corresponde a la Junta de Castilla y León, yo le diría que la probabilidad que tenemos por el trabajo hecho de poder presentar presupuestos es muy alta, porque el trabajo se ha hecho. En lo que tiene que ver con la información, aportación o elaboración del presupuesto del Estado, pues esa información es mejor que se lo pregunten al Gobierno de España, que seguramente le podrá dar una información más precisa que yo sobre sus planes.
Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle por tres cuestiones.
Sí.
La primera de ellas, el ciervo zamorano Carlitos, es verdad que el cadáver encontrado, ustedes mantienen que no es de este animal. Por otra parte, ¿cómo valora que haya aparecido mutilado en las pezuñas también? Y luego, en relación al anuncio de la próxima edición de las Edades del Hombre, se habló de que en 2025 podría celebrarse en Zamora y en Oporto. Si nos puede confirmar también este extremo. Y, por otra parte, quería preguntarle sobre las denuncias que hace el Partido Socialista respecto al retraso en abonar las ayudas al alquiler de vivienda del año 2022, que, a pesar de estar aprobadas, todavía siguen sin abonarse.
Pues las cosas que usted plantea, en primer lugar, sobre la pregunta en torno al ciervo Carlitos, yo me remito a la nota de prensa que ayer hizo pública la Junta de Castilla y León, donde se cuenta con mucho detalle la información que remitieron tanto los agentes forestales como el director de la Reserva de Caza, y en donde señalan que el ejemplar encontrado no es correspondiente a Carlitos, y, por tanto, a esa nota de prensa y en sus términos me refiero sobre este asunto. La segunda cuestión, las Edades del Hombre. Ayer se informó, y nosotros lo apoyamos por parte de la Fundación de las Edades del Hombre, cuáles son las dos próximas ubicaciones de las celebraciones de estas Edades del Hombre. Esto significa, en primer lugar, que las Edades del Hombre continúan, lo que nosotros nunca pusimos en duda, pero sí que es verdad que, como hubo alguna información que podía interpretarse en sentido contrario, pues es bueno que esto se ha puesto de manifiesto, que el compromiso que habíamos asumido era un compromiso cierto. Nuestra voluntad es que las edades del hombre también tengan un nombre más allá de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, esta capacidad de hacer esta colaboración mutua a la que usted señalaba nos parece muy relevante. Sería la primera vez en la historia de las edades del hombre que hay una colaboración transfronteriza. Podríamos incluso llegar a aprovechar algún tipo de fondo europeo transfronterizo de integración con la comunidad vecina, con el país vecino, con Portugal, para llevar a cabo estas actuaciones. Naturalmente, yo creo que en el caso de Zamora es una decisión ya cierta y tomada en colaboración con las diócesis. En el caso de Oporto es una línea de trabajo en la que se viene actuando. Lógicamente, es una voluntad que tenemos, pero hay que concretar algunos aspectos con las autoridades del país vecino y, naturalmente, entre las respectivas diócesis para poder llevar a cabo esta colaboración. Y, por tanto, a la pregunta suya, en el ámbito de Zamora la decisión es firme, porque eso corresponde íntegramente a las diócesis de nuestra comunidad autónoma y a la voluntad de la Junta de Castilla y León. En el caso del interés de la oferta de colaborar para que se haga en Oporto, también nuestra oferta es firme y, lógicamente, para que se concrete y podamos asegurar 100%, pues también tenemos que tener el placet completo de la otra parte en la que están trabajando ahora las diócesis con Oporto. A nosotros nos gustaría, no es la primera vez que tenemos esta presencia fuera de Castilla y León, ni siquiera la primera vez que la tenemos fuera de España. Recordarán ustedes que tuvimos en Nueva York, que tuvimos en Amberes, que lo haya en Oporto sería una magnífica oportunidad y además lo podría vincular a esta conexión que tiene el Duero como elemento de referencia tanto de España y Portugal como de Castilla y León con las comunidades autónomas o las regiones de coordinación, en este caso, de Portugal, que son limítrofes a la nuestra. Pero en este caso, como les digo, la concreción precisa y el detalle ya corresponde no solamente a una decisión de la voluntad de una de las partes, sino a la colaboración mutua con las autoridades y las diócesis que gestionan estas actuaciones en Oporto. Y las ayudas al alquiler, perdón, las tenía aquí apuntadas. Nosotros teníamos una primera prioridad, saben ustedes, este año, que hubo esta ayuda joven al alquiler que se puso en marcha y que condicionaba el resto de ayudas del alquiler, porque algunas las incompatibilizaba. De hecho, de otra forma, recibir una ayuda del bono joven, lógicamente, limitaba la ayuda por la vía ordinaria que se podía percibir o el tope de la ayuda para no sobrepasar el coste total de la actuación. Fuimos de las primeras comunidades autónomas en resolver esa ayuda del bono joven, aunque saben ustedes que el diseño no era el más adecuado, porque se quedó muchísimas personas, de acuerdo con la normativa nacional que había al efecto, sin poder recibir esta ayuda. Y ahora estamos en el proceso de resolución, una vez que conocemos el detalle de las incompatibilidades del resto de las ayudas. Nuestro compromiso es llegar a todas ellas. A aquellas personas que tienen que presentar una documentación, se les ha remitido ya cuál es la documentación que tienen que resolver. Otras personas ya tienen la documentación completa. Nuestra intención es resolverlo de forma común para todas ellas, sin hacer distintas fases, y por tanto vamos a esperar que aquellas personas que han recibido, que creo que son algo más de 9.000, pues algún tipo de demanda de información adicional respecto de la necesidad de completar la información para recibir la ayuda, lo puedan hacer para que puedan recibirlo la ayuda en las mismas condiciones que el resto. En todo caso, nuestra idea es que sea este mismo ejercicio, tanto una ayuda como otra.
Sí, volviendo un instante al tema presupuestario, por aclararlo, ¿significa que si no hay una respuesta del Gobierno, Castilla y León se encamina a una prórroga o un aplazamiento de su presupuesto?
Vamos a analizar las capacidades que tenemos para disponer de unos datos que sean fehacientes y poder contrastar si estos datos que nosotros hemos calculado internamente desde la Junta de Castilla y León pues fueran aceptados en su aplicación por parte del Gobierno. Por tanto, yo tampoco me atrevería a ser muy contundente en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos trabajando con rigor y con seriedad, como hemos hecho siempre, con el objeto de presentar no solamente presupuestos, sino unos buenos presupuestos. Esto es muy importante. En la medida en que corresponda a nosotros, lo vamos a hacer. Y, por tanto, vamos a tener confianza en que podamos disponer de estos datos que necesitamos, de esta información que se nos tiene que aportar y que el Gobierno pues lo pueda hacer. Es verdad que está en funciones, es verdad que seguramente no tenga capacidad para hacer el proyecto de ley de presupuestos del ámbito nacional, pero también es verdad que podrían buscarse algún tipo de fórmulas o mecanismos de colaboración. Yo espero que existan, porque lógicamente no es conveniente en estas circunstancias unir la indefinición que existe en materia financiera y presupuestaria a nivel nacional con que esta indefinición a su vez se pudiera trasladar hacia las comunidades autónomas, hacia las diputaciones y hacia los ayuntamientos, porque ya no sería solo una indefinición, una inseguridad respecto de una administración pública muy importante como la Administración del Estado, sino sería una inseguridad, una indefinición sobre todas las administraciones públicas de España. Nosotros creemos que si podemos al menos resolver esas claves sería muy positivo, porque al menos rebajaríamos algunas inseguridades, algunas indefiniciones, y ya saben ustedes que la seguridad pues genera confianza y la confianza también genera estabilidad y empleo. Por tanto, es muy importante que lo que es un problema de cierta falta de capacidad por parte del Gobierno de España no se haga traslación de ese problema al resto de administraciones públicas en España y, por tanto, se convierta no solamente en un problema del Gobierno, sino en un problema de todas las administraciones públicas de España.
Sí, en relación a la ley de medidas, la idea es aprobarla, porque el presidente de la Junta dijo en su comparecencia que se iba a enviar al CES, no sé si se ha hecho ya, lo dio como por hecho, no sé cuál es su situación.
No, todavía no lo hemos hecho. Estamos, lógicamente, trabajando conjuntamente en ambas normas y lo haremos en las circunstancias en que estemos ya en condiciones de tener cierta seguridad. Ya les digo que no se trata solo de que nosotros calculemos las entregas a cuenta, sino que tengamos la seguridad también de que esas entregas a cuenta pues se van a poder actualizar aunque hubiera prórroga de los presupuestos del Estado, porque lógicamente el que nosotros calculemos lo que nos podría corresponder conforme al modelo de financiación autonómica no es una seguridad de que luego el Estado, pues en una situación de prórroga presupuestaria, pudiera aplicar directamente el modelo de financiación. Bueno, yo creo que tenemos plazo todavía para que el Gobierno haga ese esfuerzo, para que lo que actualmente es una indefinición que afecta sobre todo a la situación del Gobierno de España, pues no se traslade al resto de administraciones públicas de nuestro país.
Por cerrar el tema del presupuesto, pero políticamente usted vería adecuado que el Gobierno en funciones dicte una serie de previsiones que ni siquiera sabe si va a llevar adelante con su propio presupuesto. Me refiero a esa reunión del Consejo de Política Fiscal, en un año además en el que ha habido un volumen muy importante de fondos europeos transferidos al Estado, a las comunidades autónomas. O sea, ¿usted ve factible que el Gobierno pueda trasladar esas cantidades o lo ve imposible?
Ya lo ha hecho alguna vez. Es decir, ya en alguna vez que hemos tenido prórroga presupuestaria ha habido también Consejo de Política Fiscal y Financiera y se ha dado información al conjunto de comunidades autónomas. Comprendo la dificultad que tiene el Gobierno para presentar los presupuestos generales del Estado. Comprendo también que esto pues, se produce en un contexto problemático por todo lo que usted señala, incluido la existencia de estos fondos europeos, pero también es verdad que si algunas incógnitas de la ecuación se pueden resolver, pues sería bueno irlas conociendo para que pudiéramos ir trabajando. Y en ese sentido, yo todavía confío en que esto lo podamos hacer, lo podamos conocer. Yo al menos es lo que envié como carta a la ministra de Hacienda, también desde el máximo respeto y educación, para que pudiéramos trabajar conjuntamente en esa dirección. No estoy pidiendo que el Gobierno pues pueda actuar sobre los asuntos internos que tiene, que lógicamente comprendo esas dificultades en el momento presente, pero sí que al menos en los compromisos que el Gobierno tiene respecto de las comunidades autónomas y también respecto de las administraciones locales, pues sería bueno que en la medida de lo que puede, aquellas incógnitas que pudiéramos ir resolviendo lo podamos ir haciendo.
Sí, me gustaría saber por qué la Junta de Castilla y León sigue financiando una fundación opaca como las Edades del Hombre, que desde el año 2015 incumple reiteradamente la ley de transparencia. Y si se plantea a la Junta retomar el proyecto de ley de transparencia, porque es de las pocas comunidades que no tiene medidas sancionadoras ni coercitivas contra los sujetos obligados a la ley de transparencia.
Nosotros lo que hacemos es financiar no la fundación en su conjunto, sino financiar algunas actividades de la fundación y muy específicamente una actividad que nos parece muy importante, que son las Edades del Hombre. Sí, lo hemos financiado y lo vamos a seguir financiando porque el proyecto Edades del Hombre es un proyecto muy importante para nuestra comunidad autónoma, es un proyecto que ha dado visibilidad a Castilla y León, que nos ha situado como lo que somos, una comunidad histórica y cultural, y no podemos ignorar que una gran parte de nuestra historia y de nuestra cultura está vinculado a ese patrimonio que gestiona las diócesis de la Iglesia Católica en Castilla y León. Nosotros hemos financiado las Edades del Hombre, lo vamos a seguir financiando. Nuestra idea es desarrollar nuevas ediciones de las Edades del Hombre y comprendo y respeto a aquellas personas que puedan estar en contra de que Castilla y León siga impulsando las Edades del Hombre, pero si usted me pregunta, la posición del Gobierno es seguirlo haciendo, seguir apoyando las ediciones de las Edades del Hombre y seguir reconociendo el papel que este tipo de instituciones culturales ha tenido en nuestra comunidad autónoma. Y la ley de transparencia, nosotros hemos reforzado de forma muy importante esta normativa, lo seguiremos haciendo en el futuro y, por supuesto, que presentaremos la normativa en materia de transparencia tal y como hemos comprometido.
Pero entienden ustedes que están financiando la actividad de una fundación que es opaca y que se salta una ley, ¿no?
Nosotros estamos financiando.
¿Y les parece normal y quieren seguir haciéndolo a pesar de que están al margen de la ley, ¿no?
Nosotros estamos financiando una actividad que es la actividad de las Edades del Hombre, que nos parece muy importante, muy necesaria, muy útil. Castilla y León se puede sentir orgulloso de las ediciones de las Edades del Hombre y si usted me pregunta si vamos a seguir financiando las Edades del Hombre en Castilla y León.
¿Usted entiende que los ciudadanos tienen el derecho al acceso a la información y que esta fundación no la tiene y que ustedes han consignado 1 millón de euros prácticamente de manera anual, aunque en los últimos años disminuyó un poquito, y los ciudadanos no pueden comprobar en qué se invierte ese dinero que sale de las arcas públicas?
Sí, sí, lo pueden comprobar porque en la parte que es la subvención pública, lo que hace la Junta de Castilla y León es ofrecer toda la información que sea necesaria de esos recursos públicos que financian las Edades del Hombre. Y, por tanto, cualquier información que se precise respecto a esos fondos públicos que financien las Edades del Hombre está disponible para el conjunto de los ciudadanos y lo puede aportar la Junta de Castilla y León. Nosotros estamos en condiciones no solamente de decir que queremos seguir financiando las Edades del Hombre, sino que también cualquier información contable o financiera en torno a la aportación de la Junta de Castilla y León es disponible por parte de la propia Junta de Castilla y León. Si usted ya pide otras informaciones de otras actuaciones de cualquier fundación no pública que realiza otras actividades, ya tiene que dirigirse a esa asociación, no a la Junta de Castilla y León, si no es quien la financia.
Claro, pero es lo que dice la ley es que cuando una fundación, una entidad privada recibe anualmente más de 100.000 euros de dinero público, tiene que tener un portal de transparencia en el que dé una serie de datos financieros y económicos y de gestión de esa fundación. Es evidente que reciben más de 100.000 euros al año de dinero público porque ustedes ya han consignado 1 millón y eso no figura ahí. Ningún año ha figurado, no hay portal de transparencia. Quiero decir, el ciudadano no tiene forma de acceder a una información que es obligada por ley.
Como les digo, yo no soy el portavoz de la Fundación, soy el portavoz de la Junta de Castilla y León. Y les puedo asegurar, primero, que creemos en el proyecto de las Edades del Hombre, que lo vamos a seguir apoyando, y que cualquier información sobre la aportación de la Junta de Castilla y León al proyecto de las Edades del Hombre, pues está disponible para todos ustedes en la medida que lo quieran consultar.
Sí, yo le quería preguntar también acerca del proyecto de Innovat en Valladolid, que ahora que se ha conocido que van a concurrir al PERTE, si consideran desde la Junta que este proyecto está más cerca y si en los últimos días, semanas, han tenido algún contacto con la empresa, si hay alguna novedad al respecto.
Recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León, aquí mismo, en este mismo recinto del Colegio de la Asunción, firmó un protocolo de colaboración con la empresa Innovat. Allí, además, sus responsables pudieron explicar el contenido del proyecto que tenían para nuestra comunidad autónoma. Hicieron ya alguna nota posteriormente, tanto con las actividades que pretenden desarrollar en el plano industrial en Valladolid, como con los proyectos de investigación y desarrollo que pretenden realizar en la ciudad de Salamanca. Son notas que están a su disposición. Yo mismo he tenido la ocasión de reunirme en varias ocasiones con los responsables directos de Innovat, también con el máximo representante a nivel mundial, con Marian Voigt, y en ese sentido, pues el compromiso que tienen ellos es seguir trabajando para desarrollar aquel compromiso que asumieron. Lógicamente, en la medida que hay convocatorias de ayudas, pues se van presentando y lo cual nos anima a ver que ese compromiso que asumieron aquí ante la sede de la Junta de Castilla y León, pues es un compromiso que tienen la vocación de poder desarrollar. En todo caso, son empresas de carácter privado y siempre hemos dicho nosotros que la información y el protagonismo de ese tipo de iniciativas la tienen que hacer sus promotores y, por tanto, si usted me pide una valoración, me parece muy positivo que haya empresas que se fijen en nuestra comunidad autónoma, que entiendan que Castilla es un buen lugar para invertir. Ya por el detalle concreto de las inversiones, lo mejor, sin lugar a dudas, es que el protagonismo siempre corresponda a estas empresas que son las que las van a desarrollar.
Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, el turno de cuestiones de los medios provinciales. Hoy lo iniciamos en Soria, con Soria Noticias, y Encarna Muñoz. Cuando quieras, Encarna.
Hola, buenos días. Respecto a las medidas de apoyo a la natalidad que antes mencionaba, me gustaría preguntar por la cobertura sanitaria a los tratamientos de fertilidad y reproducción, porque en estos momentos en Castilla y León la sanidad pública no cubre estos tratamientos a familias que ya tienen un hijo sano, aunque existan problemas genéticos que podrían afectar a futuros hijos. No sé si están abiertos a estudiar esta situación, porque creo que esto sí sería una ayuda eficaz a esas familias que quieren tener hijos y fomentar la natalidad en Castilla y León. Y además me gustaría conocer el estado actual de la tramitación de la Ley Básica de Agentes y Bomberos Forestales. No sé si hay alguna previsión de una fecha en la que podría ser aprobada y si, tal y como exigen los sindicatos, se va a formar a los trabajadores del Servicio de Prevención de Incendios Forestales, considerando el cambio climático y los nuevos incendios de sexta generación. Muchas gracias.
Sobre la primera cuestión, que planteaba la posibilidad de mejorar la financiación en torno a los tratamientos de fertilidad, nosotros hemos venido desarrollando todas las actuaciones y alguna más en relación en el ámbito, como les digo, tanto de servicios públicos como de conciliación, como de mejora en el ámbito tributario. Castilla y León es hoy la primera comunidad autónoma en el tratamiento fiscal a las familias. Lo somos también en gran medida desde el punto de vista de algunas de estas medidas de conciliación de vida laboral y familiar, de financiación de servicios públicos y si en el futuro pues fuera necesario ampliar algunas más en función de las disponibilidades de medios no solamente económicos sino también humanos, pues se iría desarrollando. Sobre esto estamos en continuo trabajo. Si tuviéramos alguna información de detalle que darles de concreción, pues se lo daríamos, pero lógicamente no tiene que ver solamente con la voluntad, sino también con la capacidad de tener los profesionales, de garantizarlo en todo el territorio, de tener la formación y la cualificación, es decir, una serie de aspectos que den seguridad y garantía suficiente al desarrollo de ese tipo de iniciativas. Y, por último, la ley básica que usted señalaba en materia de profesionales, como usted bien ha señalado, es una ley de ámbito nacional, al tener un carácter básico. Y si no recuerdo mal, esa ley básica finalmente no se llegó a aprobar por parte del anterior gobierno, pero será quizá el gobierno de España quien les pueda dar más información en este ámbito sobre la tramitación de esta ley básica en relación con este asunto. Sí que les digo que nosotros tenemos un claro compromiso, como usted también planteaba, en relación con la formación de los profesionales en materia de extinción de incendios. Y Castilla y León tiene además un centro muy importante que quizás sea de las mejores de España en este ámbito, que es el Centro Nacional o el Centro de Defensa contra el Fuego, que está ubicado en León. En Castilla y León, en León, gestionado por la Junta de Castilla y León, tenemos este Centro de Defensa contra el Fuego, que es una referencia, yo creo, no solamente para nuestra comunidad autónoma, sino que allí además pues reciben formación pues personas de otras comunidades autónomas y de otros países con los que tenemos colaboración, e incluso ha habido gente de Castilla y León, profesionales de Castilla y León, que han colaborado con, no solamente con otras comunidades autónomas, sino con otros países en materia de colaboración para extinción de incendios. Al menos que yo recuerde, con el caso de Chile, así ha sido. Hay una colaboración muy intensa donde a veces el gobierno de Chile pidió información y formación a Castilla y León en este ámbito. Es verdad, como usted señala muy bien, que los incendios están cambiando, que hemos caminado hacia incendios más convectivos, esos incendios de esta generación, y la formación es más necesaria que nunca, y por tanto nuestra idea es seguir reforzando este centro de formación para la defensa contra el fuego y por tanto que Castilla y León, en este caso León, siga siendo referente dentro de España en materia de formación de brigadistas o de personal o de profesionales de incendios forestales.
Es el turno ahora de Segovia Audaz y de Begoña Rincón. Buenos días, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Sobre esta ley básica a la que se refería la compañera, el sindicato UGT ha pedido expresamente que se reconozca la figura de bombero forestal en Castilla y León como tal, con sus funciones, categorías y derechos. Se va a atender esta petición por parte de la Junta. Y, por otro lado, los vecinos de la plaza de Valle Inclán, que viven en las viviendas de protección oficial de Nueva Segovia, que llevan desde agosto en un proceso de reparación de cubiertas, han visto ahora cómo el agua ha entrado en sus casas por el efecto de la dana. Los vecinos acusan a la Junta de desatención y abandono, ya que, según dicen, no les han dado garantías de reparación o indemnizaciones. Al menos dicen que así ha sido en una reciente visita girada por los técnicos. ¿Están ya en disposición de darles esa garantía?
Sobre el primer asunto, efectivamente, hoy a UGT que instaba esta ley nacional, en la medida en que se apruebe, pues tendrá el carácter básico que usted plantea. Y, aparte de esto, tenemos una clara, nosotros, línea de trabajo de mejora de las condiciones laborales, profesionales y retributivas de las personas que trabajan en incendios forestales. Hicimos, recordarán ustedes, hace un año un acuerdo en el ámbito del diálogo social en materia forestal. Ese acuerdo en materia del diálogo social en materia forestal pues llevó ya para que este año 2023 pues hayamos ampliado el periodo de trabajo de muchos de los profesionales, de muchos de los equipos. Habrán visto ustedes que en muchos consejos de gobierno de Castilla y León hemos venido trayendo ayudas, líneas de trabajo, que venían a ampliar las cantidades y dotaciones que teníamos hasta el momento presente, que han crecido de forma muy importante. Y eso es porque personas que trabajaban 6 meses han pasado 9 meses, personas que a lo mejor estaban 3 o 4 meses han pasado a 6 meses. En fin, hemos venido reforzando todo ese operativo, lo cual nos permite no solamente tener un mejor dispositivo en materia de extinción de incendios, sino también mejorar la estabilidad en el empleo de las personas que trabajan en incendios forestales, sin perjuicio, lógicamente, de la estabilidad que ya de por sí tiene el personal propio de la Junta de Castilla y León, ingenieros forestales, celadores, agentes medioambientales, etcétera. Nuestra idea, también conforme a ese acuerdo del diálogo social que se firmó en septiembre del año 22, es que este refuerzo que hemos hecho para el año 23 se siga mejorando, incrementando en los términos del acuerdo para el año 24 y 25. Que son los términos, creo recordar, de vigencia de este acuerdo y que vendrán a ampliar los tiempos de trabajo. En el ámbito que usted me planteaba de las viviendas afectadas por la situación de daños por el impacto de la dana, no sé si se ha sido calificada así, pero en el caso de Segovia, como usted dice, han sido los técnicos los que han ido allí a hacer esa primera valoración y serán los técnicos también los que determinen cuáles son las actuaciones que corresponden hacer de acuerdo con la normativa vigente.
Y vamos a cerrar este turno en León con César Fernández, de León. Cuando quieras, César.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle en relación a la elección de Villafranca del Bierzo como sede de las edades del hombre del año 2024. Al realizar el anuncio se dijo que se estaría en conversaciones con Santiago de Compostela para servirte de sede complementaria, digamos que sea una edición compartida entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Hablaba antes el portavoz de que la vocación era que las edades tuvieran eco, tuvieran nombre más allá de la comunidad autónoma, dándole la vuelta a esa perspectiva. Mi pregunta es si se corre el riesgo, más tratándose de Villafranca, que es una localidad de reducido tamaño, de que se pueda diluir o difuminar la importancia de las edades en Villafranca si comparte protagonismo con Santiago de Compostela, cuando Villafranca además lleva años reivindicando ser sede de esta exposición. Gracias.
Sí, gracias a usted. Sí que nosotros llevamos ya un tiempo en que nos parece que no solamente a nivel internacional, hablaba yo de Nueva York, hablaba de Amberes, hablo ahora de Oporto, sino en el ámbito del resto de comunidades autónomas limítrofes podamos tener alguna vía de colaboración. Lo hicimos, recordarán ustedes, en el caso de Plasencia, con la diócesis no hace mucho tiempo, y nos parecería oportuno en el ámbito de la colaboración con Galicia y la diócesis de Galicia. Esto es algo que vienen trabajando y proponiendo las diócesis de Castilla y León, y por tanto que tienen que llegar a madurar y a concretar si se produce. Pero yo no creo que esto venga a diluir el que una sede esté en dos lugares el efecto sobre uno de ellos, como usted planteaba. Quizá podría plantearse también el debate contrario, en qué medida lo que hace es reforzar, dar más conocimiento, más capacidad, el hecho que una institución de esas características, de este prestigio, pues tenga ese conocimiento fuera de nuestras fronteras y que haya incluso personas fuera de nuestra comunidad autónoma que decidan visitar ambas sedes, también si buscamos sedes que puedan tener una relevancia y un prestigio en el ámbito nacional e internacional. Pero, en todo caso, este es un asunto que todavía queda a una línea de trabajo. Hay una voluntad por parte de la Diócesis de Castilla y León de hacer esta oferta, que pueda ser aceptada la misma o pueda ser llevada a cabo, aunque pudiera haber la misma voluntad en el caso de Santiago de Compostela, pues llevará un tiempo de diálogo, de encuentro entre las diócesis y, por tanto, vamos a dejar que hagan este trabajo para ver en qué medidas se realiza esta posibilidad. Pero yo sí que le digo este compromiso que asumimos, que independientemente de que finalmente Villafranca del Bierzo sea sede única o que encuentre el refuerzo con alguna sede de la importancia que pudiera ser Santiago de Compostela, el compromiso con que la edición en Villafranca del Bierzo sea una edición muy importante, sea una edición útil, sea una edición muy atractiva, pues sigue vigente y, por tanto, no vemos que ese añadido sea un perjuicio, sino todo lo contrario, un refuerzo. Nosotros nunca lo hemos planteado en términos de diluir el esfuerzo, sino en términos de reforzar la notoriedad, que es un elemento que puede ser visto así, y al menos nosotros lo vemos así. En el caso de Zamora con Oporto, si finalmente se hace así, nos parece que podría ir en esa dirección, no tanto diluir lo que las edades del hombre puede ser para Zamora, sino reforzar la notoriedad, si además lo vinculas con un importante país que tiene casi 10 millones de habitantes.
Creo que había una pregunta de Cal.
Sí, una precisión. Sí, el presidente de la Junta ha remitido a las Cortes la petición del debate de política general.
Pues no. ¿Recordaron ustedes que dijo que lo iba a hacer en la segunda parte del mes de septiembre, es decir, en la segunda quincena? No hemos empezado esta segunda quincena todavía. Hoy es día 14 y, por tanto, lo hará en la quincena inmediatamente que comienza la próxima semana.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias.
Muchas gracias.